Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Austria ha decretado de nuevo un confinamiento general para su población. Vacunados y no vacunados se tendrán que quedar en casa desde el próximo lunes. Una medida drástica que se va a complementar con una decisión además polémica. La vacuna será obligatoria también allí en el país para todos los austriacos a partir del próximo mes de febrero. El confinamiento general va a durar en principio 10 días. Se podría ampliar a 20 y solo permite salir de casa para las actividades esenciales, para trabajar, para ir también a hacer la compra o, por ejemplo, para ir al médico. Cuando pasen esos días podrán salir los que estén vacunados si han mejorado los datos, pero seguirán confinados los que no se hayan querido vacunar. De los 9 millones de personas que viven allí, de ellas el 65% están vacunadas, el resto no. Son aproximadamente unos 2 millones de ciudadanos los que no están vacunados todavía. Desde el gobierno austriaco reconocen que a pesar de los intentos no han sabido convencer a todos esos ciudadanos para que se pongan los pinchazos. Es decir, Austria vuelve a la casilla de salida, a meter a todos sus ciudadanos de nuevo en casa para intentar poner freno a la más contagiosa de todas las olas que han tenido hasta el momento. Y llevamos casi 2 años de pandemia. Eso allí, pero vamos a ver si en Alemania no deciden algo parecido, porque desde el gobierno hoy han advertido de que se enfrentan a una emergencia nacional. Tienen unos 65.000 contagios diarios y los hospitales empiezan a estar colapsados. De hecho, en las últimas horas han tenido que trasladar a 2 pacientes graves de un hospital alemán hasta otro de Italia. Y hay más países europeos, como Holanda y Bélgica, que han aumentado también de nuevo las restricciones. Aquí en España, las cifras que tenemos están muy lejos, afortunadamente, de las que tienen ahora mismo, pues en Austria o en Alemania estamos mejor, pero los casos van subiendo poco a poco. De hecho, la incidencia acumulada se ha duplicado en las 2 últimas semanas. Hemos pasado de 54 casos a principios de este mes de noviembre a 104 a día de hoy. Aunque los contagios han subido ligeramente, de momento los hospitales no están sufriendo presión. Este es el dato realmente importante en este momento. Ahora mismo, con el porcentaje tan alto de vacunación que tenemos en España, casi un 80%, nos indica la gravedad de la situación. Pues nos salva eso, precisamente, gracias a que aquí nos hemos concienciado de que para frenar esto había que vacunarse sí o sí. No estamos ahora mismo como nuestros vecinos europeos, pero vienen fechas en las que nos vamos a juntar más, así que no hay otra. No podemos bajar la guardia. Es viernes 19 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy tenemos nuevos enfrentamientos entre policía y manifestantes en Cádiz durante la cuarta jornada de huelga y de protestas de los trabajadores del sector del metal. Los agentes han evitado con pelotas de goma que la movilización cortara el puente de la Constitución de 1812, uno de los 3 únicos accesos por carretera a la capital gaditana. Además, hoy el gobierno vuelve a reunirse con los transportistas para intentar evitar los paros convocados justo antes de Navidad. Se cumplen 2 semanas, Pilar, del aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma de Mallorca, de un avión del que huyeron 25 inmigrantes ilegales. La policía sigue buscando a 9 de ellos, los otros 16 están en prisión. Precisamente la policía ha informado de este suceso a Europol por si fuera una nueva modalidad para acceder ilegalmente al territorio europeo. Y el tiempo, ojo, va a cambiar este fin de semana para dar paso al lunes plenamente invernal. Durante el sábado y el domingo se esperan lluvias en casi todo el país, más intensas y con tormentas en el Golfo de Cádiz, Estrecho, Comunidad Valenciana y Baleares. El lunes las temperaturas se desploman de forma acusada y lloverá prácticamente en todas las regiones. Y en la misa del peregrino, con la participación de los obispos españoles, el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrio, se ha referido a las voces de pensadores fuera del cristianismo que afirman la necesidad de Cristo en la sociedad actual. Ha añadido que vivir en la historia no es someterse a la cultura dominante, sino tener la capacidad de cuestionarla y tomar posición con esperanza, ignorando los ecos catastrofistas. Y en un mensaje ante el Día Mundial de la Pesca, que se celebra el próximo domingo, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano ha denunciado las violaciones de los derechos humanos y laborales de los pescadores, desde las amenazas de los patrones a los turnos interminables, insuficientes salarios y precarias condiciones que causan accidentes laborales con más de 24.000 muertes al año.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comienza la era Xavi en el Barça.
Debuta Xavi en el banquillo en el derbi ante el Español, mañana a las 9 en el Camp Nou. A las 3 hoy tenemos rueda de prensa, tanto de Xavi como del técnico del Español, Vicente Moreno. Y la jornada se abre hoy con el Levante Athletic de Bilbao a las 9. El Atlético de Madrid está pendiente de si la UEFA le quita un partido de sanción a Griezmann y pueda jugar ante el Milan el miércoles en la Champions. En la Fórmula 1 ha terminado la primera tanda de entrenamientos en Qatar, Carlos Miquel.
Ha sido el debut de los AIL, tradicional circuito de MotoGP, con bastantes incidencias, sobre todo roturas de alerones con los bordillos y también del suelo del coche, como le ha pasado a Fernando Alonso. Media hora parado, casi toda la mitad de la sesión, 17º ha terminado el asturiano. Sexto tiempo, buen rendimiento para Carlos Sainz. Manda a Verstappen con los Mercedes de vacaciones de momento. Bottas tercero, Hamilton cuarto.
Y la Federación Internacional de Tenis amenaza con retirar sus torneos de China si no se aclara el paradero de la tenista Peng Shuai, que denunció que fue violada por un ex alto cargo del gobierno.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 2 meses, el 19 de septiembre, la isla de La Palma comenzaba su pesadilla.
¡Acaba de reventar el volcán!
Pues,
¿qué hacemos?
Yo tengo que ir para casa a mirar a ver si cojo los gatos.
Joder, madre. Me cago en la...
La erupción de un volcán en nuestro país era algo que, la verdad, no habíamos visto nunca antes muchísimos de nosotros. Allí en la isla, ese día, ese 19 de septiembre, es una fecha que no van a poder olvidar jamás los palmeros. Palmeros como remedios.
Hace ya 2 meses que mi vida cambió totalmente. Es decir, pasó de blanco a negro. Tenía una vida, un futuro, unas expectativas y ahora pues ya no tengo nada. ¿Qué me espera en el futuro? Pues no lo sé. Estoy luchando por lo más necesario y lo principal que se puede tener en esta vida, que es una vivienda.
Remedios, pues es una de las vecinas que perdió su casa por culpa de la lava. Y como la suya, 1.184 viviendas más están sepultadas por las millones de toneladas de lava que empezó a arrojar el volcán de Cumbre Vieja desde ese día de la erupción. Desde entonces, más de 7.000 personas han sido desalojadas de sus casas. Uno de ellos, Olegario, es un jubilado que tiene 67 años y que no solamente ha perdido su hogar, también aquello a lo que ha dedicado toda su vida. Los plátanos.
Como decimos por aquí, se ha puesto una vela porque están al lado de la lava, al lado de la lava, pasan ríos de lava por al lado, pasa esto, suben de atrás, suben de adelante y van escapando. Ellos y unos poquitos más en aquella zona, ¿no? Están, de un momento a otro deben caer porque están en ese plan. Y estos días atrás estuvo pasando por ahí y ha formado una montaña que un día sacamos la cuenta más o menos aproximada y hay una zona que puede tener 50 metros de altura.
En zonas como el Valle de Aridane, el 80% de la producción de plátano se ha perdido completamente. Para este sector ya se han destinado 13 millones de euros para paliar pérdidas que tengan en sus cultivos, en sus campos. Miles de negocios han desaparecido. Por ejemplo, también el kiosco de Roberto, un italiano que hace 28 años se enamoró de la Isla Bonita, de La Palma. Roberto pide más apoyo, aunque reconoce que hasta que no para el volcán, hasta que no pare la erupción, será muy difícil cuantificar todo.
Aquí por parte de las autoridades, ¿qué quiere que te diga? Las autoridades también deberían haber hecho ya mucho más, pero claro, también es relativo, porque mientras que el volcán está encendido ahí, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te van a dar? ¿Una casa dónde? ¿Dónde que pasado mañana puede que te pase por encima otra vez la lava? Entonces está todo un poco, ¿sabes?, en stand-by.
La superficie arrasada por la lava es de más de 1.000 hectáreas, equivalente a unos 1.600 campos de fútbol. 1.600, ¿eh? Te puedes hacer una idea de la magnitud. Pero La Palma es mucho más. ¿Qué está pasando al otro lado de la isla? Ese otro lado al que no le está afectando directamente el volcán, aunque sí, lógicamente, de manera indirecta. Eso nos lo va a contar Miguel, que tiene un restaurante y varios alojamientos turísticos. La erupción ha sido su segunda pandemia, nos dice, su segunda pandemia consecutiva.
Directamente no, pero indirectamente sí, porque está todo afectado. Me ha afectado las flores, me ha afectado los plátanos y me ha afectado el restaurante. Mal, no tan mal como ellos, pero también mal, ¿no? No es, vamos escapando por lo que había de fondo, si no es imposible. Yo estos 2 meses le di vacaciones a la gente a ver si vamos a escapar.
Y una imagen que marcó muchísimo los primeros días de la erupción, que fue además algo muy simbólico, fue ver cómo caía la iglesia de San Pío X en el barrio de Todoque, un barrio que ya literalmente no existe. Alberto es el párroco de esa parroquia y de otras iglesias de la zona. No ha dejado ni un segundo de luchar por mantener viva la esperanza.
Tenemos que reinventarnos como parroquias, intentar seguir cuidando los espacios de encuentro, de formación, de oración, de manera que, bueno, que el volcán no nos arrebate la vida de la comunidad. Hemos tenido que buscar nuevos espacios, hemos perdido incluso un templo, tenemos otros comprometidos seriamente por la lava, pero en cualquier caso la comunidad cristiana sigue viva y eso es lo importante, y las personas están haciendo un esfuerzo.
2 meses ya de la erupción del volcán de La Palma. ¿Y los niños cómo lo están viviendo? Pues algunos han podido volver al cole, otros se han quedado sin colegio porque el volcán lo ha devorado. Muchos han tenido que salir corriendo de sus casas. Los hijos de Remedios, por ejemplo, la que escuchábamos hace tan solo unos instantes, nos han relatado estos 2 meses de sufrimiento. Ellos son Darío y Leire, 2 mellizos de 10 añitos que no se han separado ni un segundo de su madre.
Un volcán arrasó nuestra casita. Entonces mami está muy triste, muy triste. Y entonces queremos una casa para que mami tenga una sonrisa.
2 meses el volcán se llevó a nuestra casa y desde entonces he tenido pesadillas. Por favor, denos una casa para que volvamos a ser felices.
Qué duro, ¿verdad?, escuchar el testimonio de esta chiquitina y pensar en todo lo que están sufriendo los niños especialmente, porque lógicamente es una situación difícil de comprender, pero todos los vecinos de La Palma, después, como estamos contando, de 2 meses de erupción. Y el volcán sigue muy vivo, ha modificado la orografía de la isla, 2 fajanas le han ganado terreno al mar y, como hemos escuchado, ha cambiado la vida de miles de personas que 62 días después siguen sin saber, además, ¿cuál va a ser su futuro? Cada año mueren en el mundo 700.000 personas por las resistencias antimicrobianas, y en 2050 se estima que esta amenaza para la salud pública sea la responsable de 10 millones de muertes anuales, situándose por encima del cáncer. En España, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología asegura que son 35.000 las personas que mueren por esta causa cada año. Estamos hablando de los que conocemos como bacterias multiresistentes, es decir, las bacterias que acaban por adaptarse y consiguen sortear el efecto de los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud lo considera una amenaza mundial, pero tan solo la mitad de los adultos en todo el mundo conoce realmente este problema. En España, incluso esa cifra es menor, solo el 35% de los encuestados sabe lo que son. La consecuencia de las bacterias multiresistentes es que los antibióticos y otros medicamentos resultan ineficaces, lo que deriva en que las infecciones sean cada vez más difíciles e incluso imposibles de tratar. Esto afecta a todos los campos de la medicina, desde la investigación a la cirugía o también a los tratamientos contra el cáncer. Durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos, se activó una campaña bajo el nombre El poder está en tus manos, sé un héroe y ayuda a salvar vidas. Pfizer se unió a esta campaña de la mano de la OMS para concienciar a toda la población del papel que jugamos todos para frenar la aparición de estas bacterias multiresistentes. A veces basta con lavarse las manos correctamente, hacer un uso responsable de antibióticos, que es importantísimo, o mediante la vacunación. El doctor José Barberán es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid y es también presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Son importantes este tipo de campañas?
Pues naturalmente que son importantes. Son importantes para concienciar a la población de la amenaza que suponen las resistencias de las bacterias a los antibióticos y llamar la atención para que los utilicen cuando su médico se los prescriba de forma adecuada. Que los tomen como el médico les ha dicho, que no los dejen de tomar al tercer día, y que no se autoprescriban ellos antibióticos, aunque esto es hoy bastante difícil porque para comprar un antibiótico se necesita una receta médica, pero es importante que la sociedad entienda este problema.
Y es importante lo que destacaba precisamente ahora, ¿no? Hacer un buen uso de los antibióticos, porque sí es verdad que es muy habitual lo que estaba comentando, que nos manda el médico con su receta médica, por supuesto, unos antibióticos, los compramos, los tomamos el primer día, pero en cuanto estamos un poquito mejor, los dejamos de tomar.
Esto es así. Y otra cosa que debemos saber es que el mayor uso de antibióticos no se produce en los hospitales, sino que el mayor uso de antibióticos se realiza fuera de los hospitales. Es decir, los médicos que recetan a pacientes por infecciones este tipo de fármacos. Entonces, el utilizarlos bien, en la medida que le dice el médico, cuánto tiempo que debe utilizarlos, qué posología debe utilizarlos, esto es muy importante porque, como dijimos anteriormente, el mal uso de los antibióticos favorece la aparición de resistencias antimicrobianas. Un punto importante que debemos saber es que los antibióticos deben utilizarse a dosis plenas, es decir, a dosis máximas, y el menor tiempo posible. Eso es un principio básico para evitar las resistencias de las bacterias a los antibióticos.
¿Y qué papel, doctor, juegan ya no solamente los ciudadanos, sino también los profesionales sanitarios para a la hora de poner freno a las resistencias a los antimicrobianos?
Pues nosotros tenemos una gran culpa del aumento de resistencia, los profesionales sanitarios, haciendo indicaciones de antibióticos en infecciones que no son por bacterias. Los antibióticos solamente valen para infecciones bacterianas, pero la infección vírica, sobre todo la infección respiratoria causada por virus, es muy frecuente. En esta época, pues el tener catarros víricos, infecciones respiratorias altas por virus, es muy frecuente. Adenovirus, rinovirus, coronavirus diferentes al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, esto es muy frecuente. Y a veces los médicos hacemos una mala praxis, confundimos una infección respiratoria bacteriana con una vírica y prescribimos antibióticos cuando no lo debemos hacer.
Pues doctor José Barberán, gracias por habernos explicado esta campaña en la que Pfizer nos anima a tomar parte activa frente a las resistencias a los antimicrobianos.
A usted, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias doctor. Bueno, es importante lo que decía el doctor José Barberán, el mal uso que hacemos generalizado de los antibióticos. Yo creo que esto lo hemos hecho mal todos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Es algo bastante común y como acabamos de escuchar es un asunto desde luego mucho, mucho más serio de lo que parece. Bueno, estamos a viernes 19 de noviembre, un día en el que nos ha sorprendido esa decisión drástica que ha tomado Austria, que ha decretado de nuevo un confinamiento general para su población. Podemos decir que Austria vuelve a la casilla de salida. Austria vuelve pues casi a marzo del año pasado cuando decretó también un confinamiento para su población. El lunes empezó ese confinamiento para los no vacunados, pero la situación sigue descontrolada, así que la noticia es esa. Austria amplía ese confinamiento para toda la población, para los no vacunados y también para los vacunados. Es una de las noticias que vamos a ampliar enseguida aquí en Mediodía COPE.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo es que todos llevan gafas?
Que ya se lo he dicho a vestuario, pero es que como es la Black Widow de Flelu, han ido y aprovechando que hay descuentos impresionantes, se han vuelto locos y han comprado todo tipo de gafas de todos los coloritos.
¡Ya, pero es que esta es una película de marcianos, y los marcianos no llevan gafas!
Bueno, eso yo digo, todo eso no se sabe todavía, eso se sabe, no se sabe.
Viernes y sábado 60% en Flelu.
Ver condiciones en web.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. Zooplus.es.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total. total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Una y 20 de la tarde.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde 63.000 familias madrileñas comen cada día gracias al Banco de Alimentos. Son 190.000 personas diarias. Como te estamos contando, este viernes arranca su tradicional gran recogida de alimentos. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, una cita con la que quieren recoger 3,5 millones de kilos de alimentos básicos en los 1.468 supermercados que participan por toda nuestra región. Aún les faltan por conseguir eso, sí, Pilar, en toda la Comunidad de Madrid unos 1.500 voluntarios. Rafael Chávez es uno de los organizadores y está convencido de que se va a conseguir llegar a esas cifras porque los madrileños, dice, hemos demostrado ser muy solidarios.
La gente está muy concienciada, nos han ayudado mucho desde el inicio de la pandemia y si no hubiera sido por eso, no hubiéramos podido atender este incremento tremendo de la demanda.
Pues enseguida ampliamos la información de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. DGT, buenas tardes. Patricia Arriaga.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues ya fin de semana, viernes, así que ya se notan las primeras dificultades en la salida de la capital, especialmente por la A3, la carretera de Valencia, a su paso por Rivas. Y precaución también en la salida por la Autovía del Sur, la A4, en la zona de Seseña, ya en la provincia de Toledo, por un vehículo averiado que ocasiona importantes retenciones en sentido Córdoba.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando de Navidad, de restricciones, de medidas. Queda una semana para que llegue la Navidad a Madrid, para que se enciendan las luces, para que empiece a funcionar también ese Naviluz y para que entre en marcha ese dispositivo que te estamos contando especial para intentar que no haya aglomeraciones ni robos en la zona centro, sobre todo de Madrid capital. Pero vamos a hablar con los comerciantes de la zona de Callao, de Sol, de Preciados, de Carmen, para ver si estas Navidades, que van a ser más normales que las anteriores, van a suponer para ellos también una vuelta a la normalidad de ingresos económicos y va a suponer un alivio después de lo mal que lo han pasado este año y medio. Vamos a estar también en el Palacio de los Deportes porque en teoría mañana empieza la puesta de la dosis de refuerzo para los 236.000 madrileños que en su día se pusieron la vacuna de Janssen. Digo en teoría porque estamos contando desde esta mañana que ya hemos estado en el Palacio ayer y esta mañana y ha habido gente que ha ido simplemente sin cita, sin todavía ser convocado por la Consejería de Sanidad a ponerse esa dosis de refuerzo.
Es que no te escuchan,
de
Álvaro,
Pfizer.
Mira que insistes
Moderna,
tú desde primera hora de la mañana.
Y han salido la vacuna. Y mira, yo que somos dejamos mucho las cosas para última hora, los españoles en general y los madrileños en particular, pero para esto nos daba mucha prisa. Calma y tranquilidad, que están empezando a llegar los mensajes y a partir de mañana en el Palacio, en el Cendal, te van a poner esa dosis de refuerzo. Y, por cierto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de comentar que la Comunidad de Madrid sigue sin tener previstas restricciones de cara a la Navidad. Ha subido la incidencia. Estamos ya en 92 casos por cada 100.000 habitantes. Es consciente que en enero va a subir más después de las fiestas, pero no quiere implementar ninguna medida. Simplemente insiste en que la intención de la comunidad es hacer cribados masivos, como los que ha habido en Plaza de Castilla y en otros intercambiadores, pero de momento no hay ni fecha ni lugar para hacer esos test masivos antes de las reuniones familiares y quien esté contagiado pues no podrá cenar. Algún cachopo como el que se tomaron ayer, alguno que yo sé.
Bueno, luego me cuentas quién, ni idea. Gracias, Álvaro. Ahora vamos a hablar de cómo te pueden salvar la vida los desfibriladores. Además, Mónica, en cualquier lugar en el que estés.
Mira, y te dejo un dato. La media de supervivencia al año de los pacientes que sufren un paro cardíaco es de apenas el 10%. Y por eso, efectivamente, el desfibrilador protege tu vida. Quédate con ese nombre. Podría salvarte la vida en casa. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061. Y además, si llamas ahora con un 30% de descuento, apunta el número de teléfono 900-730-061. Salva tu vida y la de los tuyos en segundos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
El Rincón de Esteban, desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre, donará a beneficio de los afectados por el volcán de La Palma el 5% de la cuenta de todas las comidas y cenas que se generen en el restaurante. Haz tu reserva en el 91 429 2034 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor y de la textura de nuestra carne. Como las sabrosas costillas de cerdo, entero, trozos o tiras, el kilo por solo 4,59 euros. En tu tienda Alcampo, este finde, desde el jueves. Si es fresco, está en Alcampo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Para
empezar. Estamos a viernes, va pesando un poquito la semana, ¿eh? El cansancio se nota, especialmente este día. Bueno, pues encaramos el fin de semana con la idea de dormir un poquito más y sobre todo mejor, algo que es fundamental para nuestra salud. Pero hay muchas personas que sufren algún trastorno del sueño o que tienen alguna patología, pues que no pueden dormir bien, que no pueden alcanzar ese sueño reparador que todos necesitamos, Mónica.
Bueno, pues esas personas, Pilar, que tienen este problema, tienen que saber que hay solución y se llama BioU, y es gracias a más de 8 años de investigación consigue que sin darnos cuenta cada noche nuestro cuerpo se regenere y tengamos un descanso profundo. Si te interesa contar con BioU, vamos a ir dejando ya el número de teléfono, Pilar. Solo tienen que llamar estas personas al 900-730-122.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué debemos tener BioU en nuestro hogar para descansar mucho mejor?
Pues mira, lo estabais comentando, ya son muchísimas las personas que nos llaman agradeciéndonos que duermen bien, porque dormir bien ya no significa solamente lo que es que te sientes mejor, sino es que afrontas la vida de otra manera, ¿no? Las personas que tienen asma, que tienen alergia, que incluso EPOC, hablábamos ayer del otro día de la importancia que tienen estas personas que tienen una enfermedad muy grave, que se despiertan mucho, que tienen apneas, que usan el CPAP. Entonces, esas personas que no descansan por la noche, pues al final se encuentran muy mal, ¿no? Y estas personas, para ellas BioU es esencial, porque para ellas y para los que nos queremos cuidar, BioU, ¿qué hace? Pues genera en tu ambiente, en tu habitación, un plasma, algo que al respirar nuestro cuerpo lo asume como algo muy bueno, muy positivo, nuestras células se reparan, al día siguiente nos encontramos genial y además estas patologías las vamos remitiendo y van yendo mucho mejor.
Oye, Adolfo, ya es importante decirle a los oyentes que es todo, como actúa BioU, es todo físico, no hay nada químico, ¿no?
Efectivamente, no tiene contraindicación ninguna, es todo biofísico, es decir, no estamos hablando de química ninguna, ajá, es decir, lo que hacemos es eso, es limpiar todo el ambiente y además generar ese plasma para que nuestras células estén mejor. Con lo cual, bueno, lo que estamos haciendo es mejorar nuestro cuerpo, mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra salud.
¿Cuándo podemos notar esos beneficios, Adolfo?
Pues lo que nos dicen nuestros clientes que ya tienen BioU que desde el primer día, porque realmente, claro, el cuerpo rápidamente se da cuenta de que lo que está respirando y donde está es muy agradable para él. Pero sinceramente, pues se va mejorando día a día y luego ya a nivel patologías, con análisis clínicos y con ciencia, que son los médicos, nos van dando pautas de que realmente mejora muchísimo la gente, claro.
Pues muchísimas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO. Y recuerda que ahora puedes comprar BIO con un 15% de descuento si dices que eres oyente de COPE en el teléfono 900-730-122, 900-730-122. Nosotros seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este viernes 19 de noviembre. Austria da un paso más, ya lo hizo con los no vacunados a principios de esta semana, y amplía el confinamiento a toda la población durante al menos 10 días, que podría extenderse incluso a 20 días si fuera necesario. Desde el próximo lunes, sus cerca de 9 millones de habitantes solo podrán salir a la calle para comprar productos esenciales, ir a trabajar o ir al médico. Es además el primer país europeo en imponer la vacunación obligatoria, será concretamente a partir del próximo mes de febrero. Aquí en España, aunque las cifras están todavía lejos de las que estamos viendo en nuestros vecinos europeos, cada día sube un poquito más la incidencia acumulada. Hoy estamos en los 104 casos por cada 100.000 habitantes. En Galicia, su Tribunal Superior de Justicia ya ha autorizado a la Xunta poder exigir el certificado COVID a los acompañantes y visitantes de los hospitales. Y acabamos de saber que en Huelva el jurado popular, tras 4 días de juicio, se ha retirado a deliberar sobre la culpabilidad o no de Bernardo Montoya, el presunto asesino de la joven Laura Luelmo. La Fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable más otros 32 años de cárcel. Bueno, es una noticia que acabamos de conocer y hablamos también del precio de la luz, que va a seguir por encima de los 200 euros. Vamos a pagar de media el megavatio hora. Mañana sábado lo vamos a pagar a 218 euros. Baja, como es habitual, cada fin de semana, pero apenas, muy poquito, apenas 10 euros. Y las refinerías españolas se adaptan para producir combustibles cero emisiones. Repsol lo lleva haciendo desde 1998 con los biocombustibles avanzados. De hecho, el 10% de la gasolina y el diésel que usamos cada día es biocombustible. Berta Cabello, gerente senior de transformación de refino de Repsol, asegura que es la mejor forma de ayudar al cambio climático.
Pues mira, os cuento, los biocombustibles avanzados son combustibles renovables que se fabrican a partir de residuos, que permiten reducir las emisiones que causan el cambio climático en un 90%.
Y el tiempo va a cambiar este fin de semana para dar paso a un lunes plenamente invernal. Durante el sábado y el domingo se esperan lluvias en prácticamente toda España. La próxima semana habrá un importante cambio del tiempo con la llegada de una masa de aire frío y la formación de una borrasca. Vamos, que tenemos el invierno ya prácticamente encima. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 19 de noviembre, a esta hora como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ha llegado el frío y las temperaturas por la noche han descendido notablemente. Nuestros amigos que viven y que duermen por la calle necesitan mantas, necesitan ropa de abrigo para poder afrontar la bajada de temperaturas. Desde la comunidad de San Egidio, por este motivo, hacemos un llamamiento para responder al frío con la solidaridad.
Es la responsable de la comunidad de San Egidio, Díscar Espigares, haciendo un llamamiento urgente para la donación de mantas y sacos de dormir en buen estado para repartir cuanto antes a las personas sin hogar y a los más necesitados, ahora que ha comenzado, especialmente por las noches, a hacerse notar el frío. Y es que, lamentablemente, aún quedan muchas personas sin hogar en distintos puntos de Madrid que no disponen de eso, de una manta o de un saco para dormir, para enfrentarse a este otoño que ya empieza a mostrar su dureza. Se une esta actividad al servicio Amigos de la Calle, el reparto de unas 1.500 cenas semanales en distintos puntos del centro de Madrid, transmitiendo así la solidaridad de quienes no quieren ser indiferentes ante el sufrimiento del hermano. Como nos recuerdan desde la comunidad, todos tenemos la oportunidad de unirnos en este esfuerzo solidario para no dejar a nadie abandonado. Y es que sabemos que en este tiempo de gran dificultad es cuando más debemos demostrar nuestra humanidad y hacernos hermanos de tantas personas que sufren y que tienen dificultades.
Necesitamos mantas que abriguen, sacos de dormir térmicos para estas temperaturas. Y todo ello lo recogemos los lunes y martes de 10 a 1 por la mañana y los miércoles, jueves, viernes y sábados por la tarde, desde las 6 hasta las 8, en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que está junto a la Plaza del 2 de Mayo, en la calle 2 de Mayo, número 11 de Madrid. Gracias.
Este del frío es, si cabe, el momento en que tantas personas sin hogar se encuentran en mayor fragilidad y muchas veces sin algo, como decimos, tan básico como una manta, como un saco de dormir, para poner en una fría acera. Un tiempo este del frío otoño, invierno que ya viene, en el que se echa de menos un techo donde cobijarse y algo de calor para que no enferme el cuerpo y no desespere el espíritu. Ahora a la 1:35 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre.
El confinamiento nos ha dormido y despertamos. Volvemos al movimiento, al ruido del despertador que se hace eterno. Al no llegamos y ni siquiera desayunado. Móvil, cartera, llaves, estamos. Porque el ritmo no lo hemos perdido. Y volvemos al trabajo, a la universidad, a nuestra mesa de estudio. Y no hay quien nos pare.
Pues así suena el vídeo realizado por dos seminaristas de primer curso, Borja Bielsa y Antonio Vázquez, para promocionar la oración adoración de los martes a las 8 de la tarde en el seminario conciliar que se ha retomado esta semana tras el parón de más de año y medio por la pandemia. Una experiencia surgida hace más de 15 años de un grupo de jóvenes, algunos de ellos seminaristas, que después de volver de una misión en República Dominicana y para mantener vivo aquel espíritu misionero, comenzaron a organizar encuentros de oración. Aquello se ha ido afianzando con el tiempo en un espacio de adoración y oración para todos los que querían unirse a la oración por las vocaciones y en la oración también con los seminaristas. Ahora, en este momento, después de la pandemia, se retoma, como digo, con el deseo de ayudar a reconocer al Señor desde la experiencia vocacional y el testimonio vital de los seminaristas que organizan cada martes la oración. José Antonio Álvarez es el rector del Seminario Conciliar.
Es un espacio de oración ante el Señor preparado por nuestros seminaristas, en el que juntos queremos mirar a Jesucristo, el que da razón de nuestra vida y vocación, y ayudar también a quienes se acercan a nuestro seminario a reconocer en él al Señor de la vida y disponernos a la escucha de su llamada. Ha sido una inmensa alegría volver a ver la capilla de nuestro seminario llena de jóvenes adorando al Señor y junto a nuestros seminaristas, jóvenes diciéndole: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad.
Vamos con más asuntos. El próximo jueves se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. La parroquia Nuestra Señora del Pilar acogerá en esta jornada un acto con el lema Memoria y Esperanza Libres de Violencias, que va a dar comienzo a las 7:30 de la tarde con una Eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, y va a concluir con la lectura de una declaración. Todo ello organizado por la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. Su coordinadora es Julia Almansa.
Mujeres, familias que han visto su vida truncada por la violencia que se ejerce hacia ellas. La comisión quiere además tener un acto de oración, de recuerdo, de esperanza, porque de la violencia se sale, para recordar que la Iglesia es un lugar seguro hacia las mujeres, es un lugar que no admite que la violencia sea algo que podamos negociar. La violencia es antievangélica y así se reconoce en la iglesia.
En esta jornada, a las 8 de la tarde, las campanas de la Catedral de la Almudena y las de otros templos de Madrid van a tocar para recordar a la sociedad el dolor por las víctimas de esta violencia. Y vamos con más asuntos. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Con este motivo, la archicofradía primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli va a conmemorar la fiesta litúrgica de su titular. La Basílica de Jesús de Medinaceli acoge hasta mañana por la tarde la novena. Después de la celebración de la Eucaristía, todos los días se puede subir al camarín a venerar al Señor de Madrid. Mañana, tras la misa de las 8 de la tarde, se va a realizar la imposición de medallas a los congregantes que cumplen 40 años de pertenencia a esta archicofradía. Cultos que van a concluir el domingo a mediodía con la misa solemne en honor al Cristo. Y una más, de forma breve, una noticia más. Continúa el ciclo de formación organizado por el Secretariado de Pastoral Vocacional sobre acompañamiento y discernimiento. Ver nuevas todas las cosas en Cristo, la conversión de Ignacio y el carisma del discernimiento es el tema que se abordará el martes en la segunda sesión que va a impartir el padre Luis Salinas, jesuita, responsable de Magis. Será a las 7:30 de la tarde en la sede de la Delegación de Jóvenes en la Plaza de San Juan de la Cruz número 2. Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante hablamos del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que vamos a celebrar el domingo. En esta jornada el Cardenal Osoro va a presidir una Eucaristía que va a ser aplicada en sufragio por todas las víctimas de estos siniestros viales. Enseguida te cuento todo ello con detalle aquí en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vive un fin de semana de película en Tiempo de Juego.
La película es muy buena, magnífica.
Este sábado, Atlético de Madrid, Osasuna y el Derbi catalán. Barcelona, Español.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y el domingo, Granada, Real Madrid.
Pepe ha derramado el champán.
Eso es alegría, claro, y salud.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este viernes 19 de noviembre.
Cuando uno está junto a Dios y siente su cariño y su amor y su protección, pues es todo muchísimo más fácil, ¿no? Y cuando uno sabe que el cielo existe, la muerte no tiene la última palabra y se puede vivir muchísimo más tranquilamente y muchísimo más esperanzadamente, con la felicidad de saber que nuestra alma es eterna y de que estamos hechos para el cielo y para vivir eternamente y sobre todo para ser felices eternamente.
Escuchabas el impresionante testimonio de Carlota Ruiz de Dulanto. Sufrió un accidente de tráfico hace más de 30 años que la dejó parapléjica. Como imaginas, supuso muchos cambios a nivel emocional, de autoestima, de dependencia. Un testimonio importante ante la celebración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que vamos a celebrar el domingo. En 2021, además, se cumplen 15 años desde que la ONU declarara este tercer domingo de noviembre como su Día Mundial. Bueno, vamos a hablar de todo ello porque además el domingo se celebra una Eucaristía, la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que va a presidir el Cardenal Osoro, organizada por el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, que va a ser aplicada en sufragio por todas las víctimas de estos siniestros viales. Y para hablar de este asunto, saludo ya a nuestro delegado de Pastoral del Tráfico. Bienvenido, Nieto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Mario. Muchísimas gracias. A Dios gracias, estamos bien. Gracias por este testimonio que has dado y por lo que hemos escuchado de Carlota, que se emociona aún y se estremece al escucharla, la verdad.
Desde luego. Oye, la Iglesia se une, bienvenido, a esta fecha del mejor modo, ¿no?, que podemos hacer los cristianos, que es rezar al Señor por las víctimas, por sus familias, porque claro, queda claro que es un auténtico mazazo, ¿no?, la pérdida de un ser querido en unas circunstancias pues siempre tan dolorosas, ¿no?, y tan dramáticas.
Pues lo dices muy bien, Mario, así es. Son situaciones no ya solo dramáticas, sino trágicas, porque se trunca todo un modelo de vida. Y cuando te llega de cerca y te toca de cerca, se vive con más intensidad. La Iglesia lo podemos hacer de esta forma. Desde que en el año 2006 empezó a decir señalar como el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico el tercer domingo del mes de noviembre, la Iglesia se ha unido a este testimonio como mejor podemos hacer, que es rezando. Rezando y acompañando en esa dureza, en esa soledad, mostrando cercanía, qué es lo que nos pide Cristo, qué es lo que en ese pasaje tan bonito del Evangelio de Lucas, del buen samaritano, nos dice que cuidemos de él, que cuidemos de ellos. Y es lo que tratamos de hacer. No podemos seguramente restañar esas heridas si no es de esta forma. Y curiosamente, la fe ayuda mucho, como nos dice Carlota. Nos dice que es un antídoto extraordinario para vencer esos ratos de soledad, esos ratos de angustia, esos ratos de zozobra que se te viene a la cabeza cuando uno, de una forma súbita y repentina, pierde a un ser querido.
Fíjate, los datos son 880 personas fallecidas en siniestros viales en carretera en lo que llevamos de año. Hasta el domingo pasado ese dato se actualizaba, a las que se suman, pues, como hemos escuchado, personas como ella, ¿no?, como Carlota, que quedan con graves secuelas físicas. Y digo que esto debe hacernos, bienvenido, pensar también que por encima de todos esos datos hay que poner el rostro, los nombres, los apellidos, ¿no?, a tanto dolor. Esa es la cara más amarga también, la de esta pastoral vuestra, del ejercicio para humanizar el dolor, ¿no?
Así nos lo ha agradecido y recordado su santidad el Papa Francisco. Ha escrito una carta a la Conferencia Episcopal, bueno, en este caso a la pastoral de la carretera, en la que se nos está animando, alentando y agradeciendo esa cultura del cuidado que estamos fomentando a través también de la pastoral de la carretera. Somos cuidadores al final. Efectivamente, hay que poner nombre y apellidos. Fíjate que el ser humano es el único ser al que Dios ha amado por su cuenta. Y le ha amado porque le ha entregado lo mismo que es, un ser a imagen y semejanza suya. Por eso no son cifras. No es como si sube o baja el IPC ahora que está tan de moda en estos días. Cada víctima tiene nombre y apellidos. Y cada víctima tiene una familia detrás. Y cada víctima tiene un currículum y un recorrido detrás. Y es durísimo muchas veces vivir esas situaciones de angustia. Por eso es una de las cosas que nosotros tratamos de poner en práctica, es estar al lado del dolor. Como muchas veces hemos tenido que recordar con otras experiencias de Iglesia, cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. Pues nosotros, donde hemos apreciado este dolor, precisamente es en estas víctimas de los siniestros viales. Y efectivamente estamos tratando de acompañarlas, de ayudarlas, de alentarlas, que no se vean solas, porque cuando se tiene una muerte súbita de una forma, ese mazazo, muchas veces te aparecen los interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo, Señor? Claro. Y eso en algunas ocasiones ha provocado la separación y la ruptura de la Iglesia y de la fe. Y nosotros no podemos permanecer impasibles. Hemos de estar al lado de esas personas.
Emplea, fíjate, el Papa, bueno, en otro foro, ¿no? Pero habla él de la cultura de la vida. Yo creo que aplicado a este ámbito del que estábamos hablando, pensaba yo que podríamos hablar de una cultura de la educación vial, ¿no? Y esto pasa o implica actitudes como la prudencia, la templanza, siempre lo decimos, ¿no? El respeto al otro que circula a nuestro lado frente a pues la soberbia o la prepotencia, ¿no? Porque, claro, ponemos en peligro la propia vida y la de los demás.
Así es. Así es que no solamente cuando rezamos a San Cristóbal, la oración que tenemos, que vele por nosotros y por los que van a nuestro lado, al prójimo, para bien mío y de los que circulan junto a mí, decimos en la oración. Porque efectivamente, ¿quién es el que circula junto a mí? Es mi prójimo. Y nosotros hemos de fomentar ese principio de educación que es el principio de una de las virtudes, que es la prudencia y sobre todo también en algunos casos la templanza para no caer en la histeria, para no caer en el insulto, para no caer en actitudes agresivas que pueden dar lugar a situaciones de riesgo patente y real. Uh-huh. Con lo cual, estamos haciendo todo lo contrario que necesitamos aquí, que es la paciencia y la prudencia. Y esa educación la demostramos también con el que está al lado nuestro. ¿Y quién es el que está al lado nuestro? El que está al lado nuestro es nuestro prójimo. Y nosotros tenemos que verlo así. Y hemos de ponernos en su lugar. Y hay que saber, en muchos casos, saber ceder, no en otros casos obstinarnos y obcecarnos y en mostrar actitudes de rechazo. Todo lo contrario, es saber ceder. Y en esto estamos trabajando mucho desde la pastoral de la carretera, tanto la Conferencia Episcopal como las delegaciones, como en este caso aquí en Madrid.
Pues es la gran tarea, el lograr conductores más humanos, el hacer presente el Evangelio en el mundo del tráfico y que cada vez pues tengamos que lamentar menos víctimas en nuestras carreteras. De momento vamos a hacer lo que también debemos hacer los cristianos, que es rezar pues por todas esas personas, los que han fallecido y sus familias, que siguen sufriendo las secuelas también de todo ello. Vamos a recordar que hay una misa el domingo en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que presidirá el Cardenal Osoro, que organiza el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española y que será aplicada en sufragio por todas estas víctimas. Bienvenido, Nieto, delegado de Pastoral del Tráfico. Gracias, como siempre, por atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todos vosotros. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este espejo de Madrid en Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre.
Qué bueno es descubrir el camino sinodal. No es un camino para ver quién puede más o quién piensa mejor y vence. No. Al hacer este camino, la Iglesia se presenta como una profecía para este mundo. Ninguna comunidad de naciones es capaz de proponer un proyecto compartido. Pero la Iglesia entiende que cada uno tiene algo que aprender del otro, que cada uno ha de escuchar a los otros y que todos escuchamos al Espíritu Santo.
Pues es el Cardenal Osoro, su alocución del pasado 22 de octubre en la fase diocesana del Sínodo, así se titulaba. En ella nos recordaba que al emprender este camino convocado por el Papa, que más de buscar mayoría, se trata de compartir entre todos, con todos y para todos, la pasión por la evangelización. Bueno, pues al hilo de este acontecimiento, el Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha la página web sínodo.archimadrid.es para aprovechar esta oportunidad para escuchar más profundamente la voz del Espíritu, para aumentar la participación y también mejorar la calidad del día. Luego hablamos de todo ello con el coordinador del equipo diocesano de este sínodo en nuestra archidiócesis, con Antonio Ávila. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, lo decías tú recientemente. Igualmente. En el encuentro de catequistas, ¿no? Desde el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés nunca había habido una consulta a todo el pueblo, pero es verdad que tú dejabas muy claro que esto no es una encuesta de opinión, ¿no? Sino un acto de discernimiento, y esa es una gran diferencia.
Una diferencia muy importante. Lo que ocurrió en Pentecostés es lo que se nos invita a que vivamos en la actualidad, en este siglo XXI. No es preguntarnos sin más qué es lo que opino, qué es lo que opina el otro, sino es que todos juntos y en una actitud de oración y de una oración profunda nos preguntemos y le preguntemos al Espíritu qué quiere hoy aquí de cada uno de nosotros y de la Iglesia en general.
Decías tú que bueno, pues no es se va a consultar de una forma lo más amplia, lo más veraz posible, ¿no? Y además que no se van a interrumpir las actividades diocesanas programadas. Digo, todo esto se detalla en esa web de la que yo hablaba, sinodo.archimadrid.es. Aquí se explican todas estas cuestiones de cómo se va a materializar este trabajo y el tiempo, ¿no?, que hay por delante.
Sí, no solamente ahí entráis la información de cómo se va a realizar, sino que es la plataforma de la que nos vamos a servir todos los grupos diocesanos para participar. De ella se pueden descargar los materiales, se puede descargar toda la información y al mismo tiempo se pueden subir nuestras aportaciones. Es el medio que hemos utilizado. Uh-huh. Es el medio que hemos encontrado más sencillo, más práctico y más útil para todos. Uh-huh. Es probable que alguno de los oyentes pues piense, yo no me manejo en informática, yo no sé entrar uh-huh. en los medios. Para eso están los grupos de las parroquias que nos podrán ayudar. Pero en cualquier caso, la delegación, el equipo coordinador, estamos al servicio de cada uno de las comunidades cristianas en el Obispado de Madrid uh-huh. y cualquier llamada, cualquier necesidad, nosotros intentaremos acompañar y ayudar a todos los grupos para que todo el mundo pueda participar.
Que todo el mundo se sienta escuchado, que todo el mundo se sienta acogido, claro, pues van a participar lo que tú dices, desde comunidades parroquiales, presbíteros, laicos, consagrados y consagradas, en fin. Pero hay un punto, Antonio, que me gustaría preguntarte, porque, claro, la gran preocupación también es escuchar a los pobres, a los excluidos, e incluso los que viven al margen, ¿no?, y alejados de la Iglesia. ¿A ellos también se les quiere escuchar?
Sí, lo que nos intenta transmitir el Papa Francisco es que más allá del pueblo de Dios, toda la humanidad somos hijos del Padre. Y por lo tanto todos caminamos en búsqueda de un mundo más justo y más fraterno. Por eso es muy importante escuchar a todos, a los alejados y a los cercanos, a los que participan en la vida de la Iglesia y a los que se sienten totalmente al margen, incluso enfrentados a la Iglesia. Pero de una forma muy especial a los que necesitan más de nuestra fraternidad, que son los pobres y los excluidos. Uh-huh. También hay otro grupo muy importante al que intentamos acercarnos en la escucha, que son los jóvenes, porque ellos son el futuro de la Iglesia y el futuro de la humanidad. Y entonces es muy importante escuchar sus esperanzas uh-huh. y a la vez invitarles a que caminen junto con toda la comunidad cristiana y no como si fuera un estamento aparte.
Claro. Oye, te hago una última. Con todo este material que se va a recoger hasta el mes de marzo, luego el equipo diocesano de coordinación de la consulta vais a elaborar, ¿no?, la síntesis diocesana.
Pues con eso es con lo que elaboraremos la síntesis diocesana, que se presentará en un encuentro que tendremos en la diócesis de Madrid para finalizar el proceso sinodal. Estamos pendientes de algún cambio de fechas que nos tiene que comunicar la Conferencia Episcopal y por eso todavía la fecha de ese encuentro es una fecha provisional, uh-huh. pero la comunicaremos para que todos hagamos nuestro la síntesis del trabajo hecho y sea una síntesis no de la Comisión de Coordinación, sino que sea una síntesis de toda la comunidad de la diócesis de Madrid y compartida por todos.
En 20 segundos te pido, llevamos un poquito, Antonio, de ventaja con eso de que estamos en el último año del Plan Diocesano Misionero, es decir, habíamos hecho un poquito de trabajo adelantado, ¿no?
Pues vamos a ver, el asunto no es quién corre más y quién gana la carrera, sino que cada uno andemos nuestro propio camino y corramos nuestra propia carrera. Sin duda, en Madrid tenemos todo un camino andado, pero igual que el resto de las diócesis, no estamos inventando, sino que cuántas veces hemos cantado, somos un pueblo que camina y juntos caminando. Es una conciencia que hemos recibido desde el Concilio Vaticano II.
Bueno, pues iremos hablando de ello. Solo escuchándonos, dialogando, discerniendo, caminando juntos y siendo signo profético de este mundo, estaremos a la altura de esta misión que nos ha dado el Señor.
Sin duda.
Y esa es la web que tenemos a nuestra disposición. Antonio Ávila, coordinador del equipo diocesano de este sínodo, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este 19 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.